Pues estamos escuchando a la Escolanía Aila de Laredo, porque este próximo domingo van a conmemorar su 15º aniversario y, bueno, pues van a participar pues en muchos otros lugares, en otros, muchos otros sitios, antes de que acabe el curso, ¿no? Que es principalmente la propuesta, y que el curso acaba en este mes de junio. Samara Oruña es la directora de la Escolanía, también de Canta Laredo, que también tiene actividad mañana en Colindres, y vamos a hablar un poquito de ello. Buenos días, Samara, bienvenida.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos, por el esfuerzo de subir hasta aquí, más que de subir, de venir con el lío que tienes este fin de semana, ¿no?
Bueno.
Que es no parar.
En realidad lo que queda es rematar lo que ya llevamos haciendo, claro, mucho tiempo. Entonces lo que queda mañana es igual lo menos, lo que queda este fin de semana es, hombre, está muy concentrado, pero bueno, ya hemos hecho los ensayos generales y ahora ya vamos mucho más tranquilos.
Ahora ya directo al grano, a jugar contra Uruguay, ¿no? Has venido además hoy, me has traído de la mano a uno de los integrantes ya veteranos del coro juvenil Aila, que también ha pasado por la Escolanía y que tiene mucha experiencia. Se llama Pelayo Prieto y nos acompaña. Buenos días, Pelayo.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿Nervioso o no?
Bueno, sí. A ver, al final ya son muchos años, al final te acostumbras.
Está todo trillado ya, ¿no? Muy ensayado, muy... El problema, se pone uno nervioso siempre cuando no lo lleva bien preparado, que sí, es como los exámenes,
sí,
más o menos, ¿no?
Yo me pongo mucho más nerviosa en un ensayo en el que creo que ya está todo preparado y de repente no sale, o que en los conciertos. Es verdad que eso también he aprendido mucho, los conciertos ya no va a salir lo que no se sabe. Yo se lo digo a ellos también y... Lo que no sabéis o por lo que sea no se ha aprendido, no va a salir ese día. Entonces hay que dejar que los que se lo saben lo canten. Entonces, bueno.
Bueno, tu trayectoria, Samara, ya la conocemos sobrada y abundantemente. Habrá oyentes que no, ¿eh? Desde luego, si quieres apuntar algo, pues lo apuntamos. Pero la de Pelayo, ¿cómo es? A ver, ¿cuándo empezaste? ¿Por qué empezaste a cantar? Cuéntame un poco tu trayectoria en Aila.
Pues yo empecé con 4 años porque quería probar cosas nuevas y mis padres conocían a Samara y a Marta. Y les dijeron, jo, pues que se apunte y tal, y prueba. Y desde ahí...
¿Y aquí estás?
Sí.
¿Y sigues? ¿Con ganas de seguir? O,
muchas.
No sé, ¿estás en edad ahí de universitaria esto o de estudios ahí? ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues hay que llevarlo. Sí. Pero se lleva bien.
¿Qué has hecho? ¿Qué curso has hecho ahora?
Yo acabo de terminar tercero.
¿Tercero de
la ESO?
Ah, vale, es muy joven. Yo pensé que tenías ya 18 o casi, ¿no? O, bueno, pues no, andas todavía por los 16, ¿no?
Sí.
Es que no te he preguntado, claro, pues estoy aquí elucubrando un poquito sobre tu edad, ¿no? Y ahora estás en el coro juvenil.
Sí.
¿Y qué tal?
Pues muy bien, he pasado este año y perfecto.
¿Sí, tenías ganas?
Sí, la verdad es que sí.
De cambiar de repertorio, cambiar de no sé, de técnica o no,
sí,
¿cuál
también,
es la evolución?
Sí, en el caso de él, por ejemplo, que es chico, en escolanías es voces blancas, a veces cuando hacen muda vocal, como fue su caso, hay que acoplar alguna línea de voz blanca para que ellos no sufran con la muda vocal. Pero es verdad que el repertorio del juvenil ya es un repertorio, en su caso, de tenor. Es mucho más cómodo. Hay alguna cosa que seguimos haciendo a 3 voces de voces blancas por aprovechar que la mayoría son chicas, pero bueno, él ya puede desarrollar su tesitura de tenor y además él tiene formación musical. Entonces, bueno, para él ha sido bastante fácil, porque él sigue cantando en Escolanía. Él ahora lo compagina, ahora trabaja doble, tiene doble jornada. Pero es verdad que su formación musical y su capacidad de estudio, que también hay que decirlo, que Pelayo es una persona que cuando le mandas un audio enseguida sabes que ha trabajado, porque si tiene alguna duda enseguida te pregunta esto, o reenvíame que se me ha perdido. O sea, esto facilita mucho las cosas. De hecho, hemos aprendido para el último concierto que hemos tenido en Castro, él ha aprendido una cosa en una semana casi. Entonces, bueno, la formación que viene de Escolanía les ayuda mucho al coro juvenil. Y sí, el repertorio es un poquito más exigente y, bueno, cambia un poquito el color.
¿Qué ritmo lleváis de ensayos a la semana, Pelayo? ¿Qué días ensayáis?
Pues ensayamos en Escolanía los miércoles y después en el juvenil hacemos un ensayo los domingos, un domingo al mes.
¿Los domingos?
Por la mañana.
Sí.
¿Por esto de la universidad que hablaba?
Claro, es que tengo dos estudiando, uno en León y otro en Burgos, entonces la única manera de intentar cuadrar. Y hay gente que ya está en edad laboral que trabaja en sitios en los que libra el fin de semana o el domingo. Entonces hemos encontrado que esa fórmula es a las 12 de la mañana les dejamos dormir por si han salido y si tienen que hacer alguna cosa antes del lunes. Ha funcionado muy bien lo del domingo. Ahora en verano cambiamos un poquito porque aprovechamos cuando acaba el ensayo de Escolanía, que lo adelantamos el de Escolanía en verano antes de que acabe el curso total, y ensayamos con el juvenil los miércoles, porque los que estudian fuera ya han venido. Es verdad que hay una chica en el juvenil que viene desde Vitoria, uh-huh, un domingo al mes, y ha venido algún miércoles también a ensayar. Entonces, ahora haremos miércoles y algún domingo, porque lo que estamos preparando para agosto es con banda otra vez de rock. Y claro, los músicos de rock vienen también de Vitoria, entonces hay que hacer un poco de encaje de bolillos.
Ya, ya.
Pero la fórmula del domingo por la mañana ha funcionado muy bien. Sí, sí.
Si tiene algo de especial Ayla, da igual en la escolanía que en el grupo juvenil, es el repertorio, Samara. Y ahí yo creo que habéis dado un paso muy importante, que no os separa directamente de la música coral, pero que sí os mantiene una línea paralela en la que vais, bueno, pues pudiendo girar hacia izquierda, hacia derecha, dependiendo de lo que os guste o lo que os apetezca, y más que a vosotras, las directoras, a ellos también, ¿no? Porque, bueno, pues una misa cantada pues a un chico de 16 años pues le puede...
Es sorprendente, te sorprenderías a veces cuando les preguntamos muchas veces qué les gustaría cantar. Intentamos buscar arreglos corales de eso que les gusta cantar. Pero cuando nos ha tocado hacer algo, pues imagínate, cuando fuimos a Roma hubo que preparar de Lauritsen un Omanium Mysterium a cuatro voces, que a veces se divide en seis, una cosa como muy compleja, y se montó. Cuando les preguntas con el tiempo cuál es su obra favorita, te hablan de esas cosas y no de las cosas modernas que hacemos. O sea, yeah, está muy bien equilibrar, porque hay que preparar repertorio para el público, uh-huh, no solo para lo que me gusta a mí o lo que les gusta a ellos, porque a lo mejor si haríamos solo un concierto pop, a lo mejor hay gente de cierta edad a la que ya no le interesa. Entonces, hay que intentar encajar diferentes temas, pero cuando a ellos les preguntas... Sorprendentemente, el Paternoster de Sara Sola les encanta. Ahora estamos trabajando muchas cosas de Lynn Hagenberg y de Dan Forrest, que tienen cierta complejidad. Eso es lo que les gusta. Lo otro empieza a ser como el recreo. Uh-huh. A los más pequeños, obviamente, les gustan más las cosas más ligeras. Pero a ellos, oye, pues es verdad que tener versatilidad en ese aspecto, cantar una misa, pues no es para un concierto, obviamente, porque el público, ni siquiera el más exigente, va a disfrutar de un concierto en el que quieres evadirte con una misa, pero a veces hay que preparar esos repertorios porque nos llaman a bodas, a eventos oficiales en los que tienes que tener esas cosas. Con los años hemos aprendido a hacer una fonoteca de diferentes, entonces ahora podemos abordar programas diferentes teniéndolo todo más o menos casi activo. Entonces, cada año intentamos meter cosas nuevas, diferentes, y mezclarlas en el programa para luego tener una diferencia de un año para poder tirar de ello. En este caso, el del 15 aniversario sí que es más especial, porque vamos a repetir el mismo programa que hicimos en el primer concierto, las mismas obras, solo que han cambiado los arreglos.
Claro.
Cuando aquello hacíamos arreglos a una voz y piano o a dos, hemos buscado las mismas obras con arreglos a tres y a cuatro, y lo que hemos adaptado es a la capacidad vocal y a la técnica que tienen ahora ese mismo repertorio. Nosotras lo hemos pasado, o sea, muy bien, porque tenemos los vídeos del primer concierto traqueados. Y hemos hecho la comparación y es como, jo, yeah, hasta Rosa tocando el piano a veces mira como dice, en realidad no ha pasado tanto tiempo para que esto... esté ahora sí. O sea, va a ser un concierto muy especial.
Es como el primer coche que teníamos de jóvenes y el que luego pudimos comprar.
O le tuneas. Imagínate que te compras el mismo. O sea, imagínate que tenías un R5 de cuando aquello. Y ahora te compras el modelo nuevo.
El eléctrico, sí.
Y abres y dices, ¡buah! O sea, pues esto es lo mismo. Hemos hecho el mismo programa con el mismo orden. Lo que pasa que ha adaptado. Y luego hay una cosa añadida, que Pelayo también está trabajando el doble, porque hemos pensado, jo, pues hay gente que toca el piano, que estudia piano, que ha estudiado piano y lo ha dejado, y pero esto es como andar en bicicleta, entonces vamos a aprovechar que los que han querido, de todos los que hay muchos más, van a tocar alguna pieza de piano en medio del concierto, pues para que se vea la evolución de ellos también como músicos,
claro,
ni siquiera como músicos profesionales, como músicos vocacionales, que es tocar el piano por el simple hecho de... Te toca el piano, es como irte a meter los pies a la orilla del mar.
Ajá.
No tiene que ser tu trabajo de la vida, tiene que ser el rato en el que tú digas, pues en lugar de poner música, voy a hacer música. Uh-huh. Y yo creo que ellos tienen que explotar esa parte.
Uh-huh. A ver, cuéntame, ¿tú has evolucionado, incluso te metiste en el conservatorio, dices, o en una academia privada, o dónde has aprendido
piano? Sí, estuve en el conservatorio aquí, en la Casa de Cultura,
y
a ver, muy bien. O sea, es que siempre me ha gustado la música, entonces...
¿Llegaste hasta qué curso llegaste?
Pues hice hasta cuarto de elemental.
Cuarto de elemental, ¿no? Luego, a partir de ahí había que ir a Santander y eso, claro. Ya dijiste que...
Sí, sí, sí.
Que no,
es que es un poco lío, que sí, la verdad.
Es muy exigente, ¿eh? El conservatorio...
Sí, las enseñanzas regladas, o sea, escuela de música es muy llevadero, es muy gustoso, es... Conservatorio, las enseñanzas regladas de música, había que darles una vuelta.
Muchas horas en casa.
Sí.
Mucho ensayo, ¿no? Bueno, y... ¿Puedes desvelar qué vas a tocar en el piano?
Pues voy a tocar un fragmento de... O sea, es una escena de La novia cadáver, que es el dueto de piano que tocan los dos protagonistas.
¿Tú solo con quién?
Yo.
Sí, él. Ah. Es que va a tocar él, va a tocar Julia Sánchez. Julia va a tocar un fragmento de la banda sonora de El pájaro espino, una canción de Maggie preciosa. Y va a tocar también Martina, A Million Dreams del Grand Showman.
Bueno, estamos hablando del concierto 15º aniversario de Ayla el domingo a las 8:30 de la tarde en San Francisco.
Sí, vamos a repetir el lugar también donde hicimos el concierto hace 15 años. Ah. Podíamos haber escogido los Trinitarios, que siempre son súper amables, o incluso la parroquia, que Juan Luis, es una maravilla tenerle como, entre comillas, gestor cultural de conciertos en esa sala privilegiada, pero nos parecía... repetir el mismo formato de concierto, las mismas obras y en el mismo sitio, y es verdad que las monjas también, todo ha sido facilidades.
¿Y qué piano subís hasta ahí? ¿Cómo se sube un piano?
El nuestro, tenemos un piano afortunadamente de escena bastante bueno, pero vale. Que se monta y se desmonta. Sí. Siempre vamos con este piano a cuestas,
ya.
A todos los sitios.
Y bueno, se les ocurrirá subir un piano de cola, pero bueno.
No nos lo da para alquilar un piano de cola, es complicado esto, la logística es complicada.
Ya me imagino. Domingo 8:30 en San Francisco, recordad, San Francisco, lo digo porque, bueno, pues tenemos tres opciones, y en este caso, ¿cuál era? ¿Dónde era el concierto?
Madres Trinitarias.
Trinitarias, sí. Además, ellas como espectadoras, ¿no?
Encantadas de la vida. O sea, nos han dado las facilidades y todo muy bien.
Sí, sí, y tanto. Y con el repertorio original del primer concierto,
el mismo,
adaptado, digamos.
Adaptadas las versiones.
Mejorado.
Bueno.
La aspiración de mejorarlo, ¿no?
Yo no creo que sean mejores, son diferentes. Cuando aquello hicimos A una voz, porque era lo que nos aconsejaron en los cursos, cuando aquello empezar desde cero, no les empezáis a meter muchas voces porque ese, y es verdad que tenían razón, empieza una voz con piano, luego metes dos, así lo hicimos y tenían razón.
Vale, y decía yo que es como el fin de curso, porque luego en verano, por lo menos la escolanía no va a dar
bueno,
conciertos.
Tenemos algo que hacer bastante importante, porque este año el Festival Internacional de Santander, a través de su subdirectora Isabel Mier, me llamó hace 2 meses pidiéndome 5 niñas para la ópera La Flauta Mágica. Uh-huh. Porque ellos traen como jornada inaugural la ópera La Flauta Mágica de la producción de Salzburgo. Entonces, Salzburgo, que el director musical es Rolando Villazón, el tenor este famoso mexicano, quiere que la parte de Los Tres Muchachos de Mozart, que en casi todas las producciones lo hacen mujeres sopranos, querían niños, a ser posible niños varones o niñas, no chicas ni mujeres. Entonces ella, con todos los contactos que tiene en Cantabria y en Santander, se acordó de nosotros porque hicimos Itxasotik en el Palacio de Festivales, también una ópera infantil a través de Quincena Musical. Y yo pregunté de voluntarias. Es verdad que los chicos que tenemos varones ya han hecho muda vocal, lo tenían complicado por edad. Y bueno, se presentaron 5 voluntarias y ahora mismo están preparando ese papel, que son 3 voces diferentes, 5 chicas, de las cuales 3 son las que van a salir a escena el día del 3 de agosto y el 5 de agosto.
Qué duro es eso, ¿no?
Ellas lo saben desde el primer momento, yo se lo he explicado muy bien. Es más, Isabel Mier y Cosme Marina, que vinieron a un ensayo a explicarles y a hablar con sus padres de lo que era, del compromiso, de la importancia, a invitarles al preestreno, se lo explico muy claro. Quien canta La Flauta Mágica es Escolanía Ayla de Laredo. Se preparan 5 y el director musical, en este caso...
Elige tres,
pero las otras 2, si una se pone mala el día 4, porque... Sí. Es la
¿De 4 de agosto?
Agosto, pues el día 5 tiene que haber una suplente, entonces se preparan 5 para que haya suplentes. No es por otro motivo, ni... Es duro, pero me ha sorprendido la capacidad de entender, pues gente que tiene entre 13 y 16 años, que esto es así. Ellas están preparándolo... las 5 de igual manera, está en alemán y es de memoria, entonces tenemos ahí una especie de complicación añadida, pero por suerte Javier Alonso, que es el preparador vocal del coro que lo va a hacer, el coro de adultos, Le conocemos de los cursos de dirección coral que ahora se imparten en Laredo, en la Universidad de Verano, y él trabaja en un conservatorio en Frankfurt, en Alemania, con lo cual nos ha mandado el texto leído, medido, en alemán. Ajá. Puro. Tenemos un contacto también muy estrecho con Fernando Malvar, el director del coro de niños de Los Ángeles, que es un gallego maravilloso, encantador, y él ha preparado esto mismo para sus chicos que lo han hecho en la ópera de Los Ángeles. Entonces, a través de él, como que lo que necesites, si necesitas texto, hemos tenido una especie de cadena de favores alrededor que ha aparecido y creemos que es una oportunidad. Cosme Marina, el director del FIS, se lo dijo. Uh-huh. Es una oportunidad, es un privilegio. Hace 17 años que el FIS no programa una ópera representada. Están todos como vestuario, les han dicho que tiene que haber vestuario, maquillaje. Les han invitado a todos a Escolanía a asistir al preestreno el día 1 de agosto, que es el preestreno es igual que el día del estreno. Es un ensayo general, sin cortes, sin paradas. Y en eso estamos antes de que acabe el curso, como si fuera poco. Y además, el Coro Adamar de Santander también nos ha... llamado para hacer con ellos en diciembre de este año su concierto de Navidad grande, que es la ceremonia de Britten, y nosotros vamos a hacer la ceremonia de Navidad de canciones de Ruther. Entonces, con arpa, con instrumentos, en eso llevamos también trabajando desde un par de meses, aunque esto sería para diciembre. Pero en realidad un coro en un sitio como Laredo en verano no para.
Yeah.
Hay que parar obligatoriamente porque ellos tienen que parar. Pero hemos tenido que decir que no a muchas cosas porque, claro, la gente te llama de sitios en agosto. Pues es que no tenemos los niños porque los niños van de vacaciones, obviamente.
Es admirable, ¿no? Ese trabajo. Y qué desconocido es también aquí, ¿no?
Bueno, sí. Bueno, pero nosotras cuando podemos lo decimos. Hombre, igual no vamos a ir a la calle con un cartel como los del Comprooro, pero surgen cosas fantásticas. Y yo siempre lo digo en todas las entrevistas. Estas cosas a las que nos llaman y nos dicen... surgen porque les oyen a ellos, la gente bichea y la gente ve y dice, anda, pues mira, pues estos yo creo que lo pueden hacer, porque en realidad nuestros contactos como tal, para trabajar todos los que quieras, o sea, contactos para currar los que quieras, pero de estos a los que te tengan que deber favores, pues no tenemos.
Premios, sí.
Entonces.
De estos premios, afortunadamente surgen, y claro, tenéis capacidad también de respuesta, no solo vosotras, sino ellos también.
Ellos, en el caso de la flauta mágica, ellas, las cinco chicas que lo van a hacer, bastante más que yo, porque yo tenía un par de momentos de pánico, como diciendo, no, yo hablé con Isabel Mier después de haber hablado con ella y la dije, Isabel, creo que no vamos a poder, creo que no vamos a poder. No por ellas, me entró a mí el pánico de no llegas, el FIS, no veía nada más que luces grandes con ese nombre, el FIS, 75 aniversario, y yo, no llegas, y no, al final pues te das cuenta que sí.
Normalmente no lo reconocería un director, ese pánico.
Yo no tengo ningún problema en yo mis miedos y mis inseguridades y mis carencias, creo que me viene mejor saberlas y reconocerlas que lo contrario. A mí lo bueno que me lo diga otro. Sí, que me lo diga otro.
Vale. Bueno, Pelayo, pero el coro juvenil no para. Vais a dar algún que otro concierto, ¿no?, este verano.
Pues sí, tenemos
hoy
un concierto en Castro. Y después en verano tenemos sus conciertos y conciertos.
Oye, ¿dónde es y a qué hora es?
En Castro, en la Iglesia de Santa María, a través del Coro de Cámara de Islares, a las 8:30. Un ciclo que hace el Coro de Cámara de Islares que está
viene
en
la prensa hoy, lo ha contado Rosa
sí,
esta mañana.
Sí, lo han presentado en prensa. Uh-huh. Pues nos llamaron ellos para que fuéramos con el juvenil. Y bueno, es verdad que algunos nos faltan porque han empezado a trabajar en verano, pero bueno, lo que pretendemos siempre, Rosa, Isabel, Marta y yo, es que sean capaces de cantar todos, en cualquier circunstancia, sin necesidad de que haya otro al lado. Entonces, esto parece que lo vamos consiguiendo.
Bueno, hasta que salga otro Euro Disney, otro Vaticano o lo que sea.
Bueno, escucha, este año hay cosas muy interesantes en la cartera y en el correo. Muy, muy, muy interesantes. Nivel Vaticano y Disney o mejor. Hay cosas muy interesantes.
No, a ver si crucéis el charco, os llaman de Washington.
Bueno, eso está como más fácil todavía.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Fernando Malvar es... estaría encantado, de hecho ya nos lo lleva diciendo desde enero. Él ahora mismo está de gira con el Coro de Niños de Los Ángeles en Vancouver y en Seattle. Pero luego tienen allí mucha actividad. Para que te hagas una idea, este chico preparó a Dustin Hoffman para hacer su papel de él en la película El Coro. Ajá. Entonces, como que tienen una escuela coral, tienen el coro de iniciación, el de más iniciación, el pequeño, el mediano, el grande, el de... Es una empresa gigantesca con campus, con posibilidad de quedarte en su albergue, o sea, es una maravilla. Y encima él es un hombre con una capacidad y una psicología para trabajar coros de niños y con una amabilidad y un saber estar que nos ha dejado alucinadas a nosotras.
Uh-huh. Bueno, ya lo desvelaréis, con lo que sea, cuando...
Hombre, cuando sea, en cuanto sea fijo, lo diremos, obviamente.
Cuando sea menester. ¿Algo más que quieras destacar de Ayla, Samara o Pelayo? Porque voy a pasar a Cantalaredo ahora, muy brevemente, pero también hay que hablar de Cantalaredo. ¿Algo más que quieras destacar? Estás contento, ¿no?
Sí, te ve, sí.
Muy motivado, ¿eh? ¿Haces alguna otra cosa, deporte o alguna actividad, o lo dedicas a la música casi todo tu tiempo de ocio?
Voy al gimnasio, pero prácticamente lo que más hago es la música.
Bueno, pues sigue con esa vocación, sigue con esa...
Sí, además, en el caso de ellos, Escolanía tiene un... Bueno, cualquier grupo de que canta no va por categorías como el deporte. Me refiero que hay una horquilla muy amplia de edad.
Sí.
Entonces, en el caso de Pelayo, que empezó con 4 años, ha ido haciendo amigos a medida que ha ido creciendo, pero ha variado mucho. Ahora mismo han hecho amistades en el coro que seguramente si no hubieran estado nunca se hubieran cruzado por la calle porque no hubieran coincidido. Uh-huh. Y esto cada vez que pasa una generación lo vamos viendo. Es como... Jo, qué guay ver ayudarse a gente joven, independientemente de que la pequeña no se haya puesto bien la goma. Por ejemplo, en este concierto debutan de manera oficial las dos más pequeñas. Una tiene 9 años y la otra tiene 10, va a hacer. Pues todo el mundo las cuida, las dice. Esto da gusto verlo cada miércoles.
Claro.
Sí, está muy guay.
¿Quién quiera sumarse para el próximo curso?
Pero tenemos las puertas abiertas siempre. Empezamos en octubre,
desde
después
cero.
De que acabe esto. Desde 9, 10 años.
Desde cero quiero decir, que aunque no sepa
música.
Sí,
nada. Las niñas pequeñas se han puesto al día en 2 meses. Sí, no hace falta saber música. No.
Ensayo y error.
Audios.
¿Empezáis en octubre, has dicho?
En octubre, sí. Septiembre paramos de todo. Y en octubre empezamos.
Y dentro de un año estará a punto de debutar y integradas ya,
claro.
O en el concierto.
Quien lo piense hoy, va a haber la posibilidad en el concierto del domingo de que el que quiera se puede apuntar en un tríptico y dejar su número de teléfono para cuando vayamos a empezar a ensayar, vayan. Porque es verdad que lo decimos aquí y luego la gente no sabe cómo acercarse. Entonces vamos a dejar una especie de inscripción para el que quiera ese día, después de que lo vea, se apunte y empiece cuando quiera.
Vale. Bueno, pues así empezó Pelayo, ¿no?
Así empezó Pelayo.
Sus padres los conocían y dijeron, pues, ¿por qué no? Y aquí sigue. Además, muy motivado se le ve, se le nota.
Sí, además él tiene un apoyo familiar muy importante, que es esto también. Claro, si tus padres ponen en valor lo que tú haces.
La cultura, eso sí.
Entonces, yo creo que ellos se acercaron a Escolanía porque eran público de Escolanía. Ellos iban a ver los conciertos con el pequeñito. Entonces, yo creo que en el momento que pudieron. Que Pelayo empezara, pero siguen yendo. Hemos estado en el juvenil cantando en Burgos en un ciclo que organiza la Coral de Ibeas de Juarros, y allí que se han plantado a vernos en el concierto de Burgos, Susana y Nacho. O sea, él tiene esa suerte del apoyo familiar y el empuje y poner en valor lo que él hace. Así que, bueno, pues.
Y bueno, es una actividad de ocio realmente maravillosa, ¿no?
Con
muchísimo resultado. Bueno, Samara. Cantalaredo.
Pos Juan Pérez.
¿No? Como este último mes ha tenido que ser, no sé si duro, pero... Bueno, duro, por supuesto, pero complicado también, ¿no?
Complicado porque yo lo dije el primer día que empezamos a ensayar después de que falleciera Juan. Yo me cuadro de viaje, estaba fuera, estaba en Londres. Y cuando volví les dije, esto, la gente que se dedica a entretener a otra gente tiene que esconder su pena. Dar el concierto, porque es que teníamos un concierto además, y seguir adelante, tener en la memoria el recuerdo, intentar seguir funcionando, que la gestión no se desmorone. Pero bueno, es verdad que los primeros días todavía estaba la gente como un poco sin saber, y a medida que ha ido pasando el tiempo, pues entiendo que su gente más cercana, y yo llevo solo 3 años, como que la pena se ha agarrado, pero hay que seguir. Yo les puse como ejemplo, mi padre se murió un 6 de diciembre del año pasado y el día 12 estaba dirigiendo un concierto en Portugalete y no me quedó otra. Me refiero, es que ni me lo planteé. Y siempre pongo el ejemplo, Rosa Fernández Arrizabalaga, su padre se murió, creo que fue un 15 de diciembre, y se tuvo que ir del tanatorio el mismo día que se moría su padre porque tocaba el piano en un concierto con la Coral Salve en Santander, solidario para el niño de los tapones, para Lucas. Y cuando acabó el concierto se volvió al tanatorio con su madre. es durillo y hay, a lo mejor hay gente que no lo entiende.
No, hay gente que es incapaz incluso.
Me refiero, bueno, claro, hay gente que es incapaz. Yo no sé dónde saqué las fuerzas. Seguramente en mi caso de pensar que él me hubiera dicho, hazlo. Sí. Seguramente, porque él lo hizo en su momento, cuando le tocó. Entonces, luego, esto es el público y la gente que va a ver tu concierto va a ver tu entretenimiento. Ni siquiera tu pena, no sabe quién eres. Entonces, este mes ha sido duro, sí. Bueno, los ensayos han sido complicados porque hay que volver a una rutina en la que una persona que era la cabeza visible, el gestor de todo, de repente no está. Y hay que volver a gestionar, volver a encajar. Pero bueno, este coro, la Coral Cantalaredo, tiene una capacidad de adaptación y una capacidad de una resiliencia a lo malo que le pasa y a los cambios que a mí me tienen absolutamente asombrada. Uh-huh. El concierto de mañana de Colindres, si sale como el ensayo de ayer, mañana estrenamos casi o sea, la hemos estrenado en Castro la semana pasada, pero estrenamos la obra obligada de San Vicente de la Barquera del año pasado y Lela, una canción de Julio Domínguez muy densa, muy... Y ayer el ensayo ha sido de quitarse el sombrero. Entonces, la capacidad que tiene esta gente de rehacerse con la música es asombrante.
Mañana en Colindres, 8:30, ¿es?
8:30 en la iglesia del Carmen, sí.
Sí. Dentro de las fiestas de San Juan, y ahí estáis en el programa, en la programación. Y tenéis preparado para el 11 de julio el primer concierto de verano.
De verano, sí. El 11 de julio, además, compartimos concierto con la Orquesta de Santander, Retales Casi Infónicos, que dirige Javier Canduela, que era profesor de guitarra del Conservatorio de Santander. Es una formación, es una orquesta atípica, porque suple algunos instrumentos de viento, los suple con acordeones, con guitarras, algunos, o sea, tienen un sonido maravilloso y hacen un programa clásico precioso. Y lo que vamos a hacer es una parte canta Laredo, otra parte hacen ellos, y luego hacemos conjuntas tres obras. Creo que es un concierto bastante sorprendente y por cambiar de repertorio también, porque hacemos un concierto en julio de verano y otro en agosto. Entonces, replicar los dos conciertos, aunque el público sea diferente, incluso para nosotros, entonces nos venía muy bien este break aquí con una orquesta y se pusieron en contacto con nosotros para ver si lo podíamos hacer y queda muy aparente. El 9 de julio vienen a ensayar.
Vale. Oye, ¿y cuando Pelayo tenga 10 años más, va...?
Pelayo puede ir a cantar Laredo si quiere ya. Tiene la voz de tenor como para...
Sí, pero, no, te quiero decir, pero claro, no puede estar en dos coros a la vez.
Bueno, hay gente que lo está haciendo. Ahora han parado en verano porque trabajan, pero tenemos el ejemplo de Estela y de Lucía, que están en Escolanía, en el Juvenil y en cantar Laredo. Ensayan martes, miércoles, jueves y el domingo que toca. Es increíble. Bueno, yo las entiendo, porque yo, igual la gente no se lo cree, pero es que a mí los ensayos me gustan tanto. A mí el momento constructor, como los niños cuando les das un Lego, a mí el ensayo me encanta. De la nada, que empiece a cantar alguien, que otra voz se sume, a mí esto me parece un milagro. Entonces, yo disfruto mucho.
Bueno, pues
y ellas lo hacen. Él, si quiere, puede pasar, vamos, cuando quiera.
Y si no, tiene ya el pozo dentro y, aunque se vaya a estudiar...
Que busque un coro, obviamente.
El día que se asiente en su trabajo, con su familia y demás, pues acabará volviendo a un coro, claro. Seguro, porque tiene el veneno dentro.
Eso, ¿no? Nos pasó con Lucía, que se nos fue a estudiar a Salamanca y cuando volvió, yo es que quiero cantar donde puedo, digo, Lucía, donde tú quieras. Y ahí sigue. Lucía es la única que el domingo... creo que es la única que estuvo en ese primer concierto.
Ajá.
Y 15 años después va a volver a estar en ese concierto.
Bueno, pues le felicitamos desde aquí. Venga, pues seguiremos en contacto, seguiremos tratando. Si te parece, el día 9 o el día 10 te llamamos.
Muchísimas
para ese concierto de Cantalaredo y nos cuentas esto de la banda, la orquesta.
Retales Casi Infónicos.
Vale, pues que van a venir a complementar ese concierto con vosotros. Seguro va a estar muy, muy, muy interesante. El domingo hay que llenar. La entrada es libre a las 8:30 en San Francisco. Hay que llenar la iglesia y disfrutar de vuestros 15 años de trayectoria como escuela y como coro juvenil. Pelayo, ¿nervioso o no? Me has dicho que no. No.
No.
Pues venga, a prepararlo. Y esas maravillas del Festival Internacional de Santander. Buah, y demás.
Esto va a ser.
No paráis. Gracias a los dos por acompañarnos esta mañana y bueno, que os salga genial. Ya lo sabéis que os lo deseamos.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.